Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en su programa Bienvenidos a América. Estamos, como siempre, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa. En esta ocasión y solo por ahora, tenemos una edición especial. No estaremos recibiendo sus llamadas, sus comentarios y preguntas a través del teléfono o a través de Facebook Live, pero regresaremos en vivo y en directo la próxima semana, el jueves 14 de noviembre, aquí en Bienvenidos a América. De cualquier manera, vamos a compartir con ustedes los teléfonos para llamarlos la próxima semana, que es, como siempre, el número de confianza, el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Y como saben, también regresaremos con nuestras dos transmisiones en vivo en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Por lo pronto, les recomendamos, como siempre, que nos visiten en nuestra página de internet, en laredhispana.com, y que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana, tanto en Google Play como en Apple Store. Se lo recomendamos, una compañera inseparable, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos allí todos los shows de la familia de la Red Hispana. Está también el show del doctor Eduardo López Navarro en privado, muy popular, especialmente con las damas. El show de la doctora Isabel Gómez Basols y, por supuesto, nuestro Pedro Biaggi con su programa Encendido. No se los pueden perder a través de la aplicación de la Red Hispana. Bueno, y como decíamos, este va a ser un programa especial. No estaremos aceptando sus llamadas en vivo. Regresamos la próxima semana, pero tenemos un tema sumamente importante de qué hablar, porque justamente el 12 de noviembre, el día martes 12 de noviembre, son ya los argumentos orales en la Suprema Corte de Justicia sobre el programa de acción diferida para llegados en la infancia, que cariñosamente conocemos como DACA y que beneficia a alrededor de 690 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos, a los que también cariñosamente conocemos como los Dreamers, nuestros soñadores. Va a ser una sesión sumamente importante porque los magistrados, los nueve magistrados de la Corte, justamente van a tomar a partir de esos argumentos orales una decisión final sobre la constitucionalidad, sobre la legalidad o no de este programa migratorio. Como recordaremos, este caso ya llegó a la Suprema Corte, lo hizo en 2016 y acabó en un empate. ¿Por qué razón? Cuatro conservadores votaron en contra, cuatro liberales a favor, y en ese entonces había un asiento vacante, el del juez muy conservador Antonín Scalia. Bueno, en esta ocasión ya están los nueve magistrados de rigor. No hay posibilidad técnica de un empate. Por lo tanto, va a haber una resolución que probablemente se dé en los primeros meses del próximo año. Va a haber manifestaciones desde esa semana. Ya hay marchas en la capital de los Estados Unidos. Muchos, muchos grupos están movilizándose para hacer llegar su voz sobre la importancia, sobre el valor que tienen estos jóvenes que son estadounidenses de todo corazón, salvo porque carecen de papeles migratorios. Y tengo en los estudios de la Red Hispana precisamente para hablar de ese tema a un dreamer hondureño cuya historia personal es sin duda una fuente de inspiración, como la son seguramente la de todos los soñadores, porque realmente estos jóvenes trabajadores estudiosos han contribuido tanto a este país. Es justo que haya una solución permanente a este limbo en el que permanecen, porque si bien es cierto que el presidente Barack Obama aprobó el programa en 2012, lo hizo de una manera temporal, reciben permisos de trabajo, protección contra la deportación, pero no hay una definición permanente sobre sus vidas que han hecho la mayoría en este país. Así que me da mucho gusto y mucho orgullo recibir en Bienvenidos a América a nuestro buen amigo, amigo de la casa, Ariel López.
Muy buenas tardes, José, ¿cómo estamos?
Me da mucho gusto que estés aquí, Ariel.
Muchas gracias por tenerme aquí, es un placer.
Estamos en vísperas de un momento muy importante para todos ustedes y para la nación en su conjunto, diría yo. ¿Cómo te sientes?
Pues nos sentimos, y digo nos sentimos porque sé que es el sentimiento de todos los dreamers que están aquí en Estados Unidos, con esperanzas y un poco atemorizados. Porque existe la incertidumbre de que no sabemos lo que va a pasar después de noviembre 12, ¿no? Comenzando el otro año. Entonces, estamos con la esperanza de que los jueces de la Corte Suprema van a tomar una decisión la cual nos va a va a ser, nos va a mejorar nuestras vidas y nos va a mantener aquí en este país y nos va a dar una resolución más, una resolución
definitiva.
Una resolución definitiva a lo que es nuestra situación aquí legal en los Estados Unidos.
Ariel, yo conozco un poquito tu historia personal, pero te voy a pedir que brevemente compartas con nosotros un poco cómo llegaste a los Estados Unidos, a qué edad y cómo era tu vida antes de recibir, antes de hacerte beneficiario de DACA.
Claro que sí. Yo llegué aquí a los Estados Unidos a los 15 años, en el 2005, y pues llegué aquí a los cuando uno cumple los 15 años, lo primero que hace es entrar a high school, empezar a estudiar y seguir su vida normal como cualquier otro adolescente, ¿no? Pero es cuando uno cumple la edad de 18 años, entre los 16 y 18 años, cuando uno se va dando cuenta de las diferencias que existe entre lo que es uno y sus compañeros de colegio. Entonces estaba, bueno, a los 18 años yo, ¿no? Quería empezar la universidad, pero me di cuenta de que yo no puedo empezar la universidad porque existe esta dificultad que no tengo los papeles, no tengo los recursos para poder entrar a la universidad. Entonces, como consecuencia o como plan B, pues decido empezar a trabajar. Y obviamente una persona que es indocumentada no puede conseguir toda la cantidad de trabajos que están disponibles allá. Entonces, gracias a Dios consigo un trabajo en un restaurante en el cual me quedo ahí como por 5 años por la necesidad, ¿no? Y por lo único que podía conseguir. Entonces, en el 2012, yo me acuerdo, recibo una llamada de un amigo mío y me dice, pon en las noticias que te acaban de dar una buena noticia y no te has dado cuenta. Así me lo dijo. Entonces, enciendo las noticias, estoy en mi casa yo y empiezo a ver que es la orden ejecutiva del presidente Obama que acaba de anunciar que van a aprobar este programa.
15 de junio del 2012.
Recuerdo esa fecha. Sí, exacto. Tenía yo en aquel entonces 22 años, ahora tengo 30 años. Y desde ese entonces, José, desde el 2012 hasta allá, mi vida cambió. Mi vida ha cambiado radicalmente. Para empezar, estoy aquí en Washington, D.C. Nunca jamás me imaginé que iba a estar aquí en Washington, D.C. Y son estas puertas que abren, ¿no? Esta oportunidad, esta posibilidad de poder estudiar, de poder trabajar, de poder moverse en el país uno como miembro de la sociedad que siempre lo ha sido, pero ahora sintiéndonos miembro de la sociedad, porque tenemos estas puertas abiertas, las que me han permitido y han permitido a muchos estudiantes y dreamers allá abrir puertas, ¿no?
Exactamente.
Y entrar por estas puertas que antes literalmente uno solo las podía ver y decir, qué bueno que están.
Y son, Ariel, lo voy a decir de manera personal, son las oportunidades que se merecen. Yo conozco muchos dreamers por mi trabajo como periodista. Hice un documental sobre los dreamers y su situación aquí de muchos lugares del país, de muchas nacionalidades, no todos son latinos, ¿no? Uh-huh. Pero todos los dreamers tienen algo en común. Son personas valerosas, son personas esforzadas, que han hecho muchos sacrificios y que ponen lo mejor de sí mismos para hacer más grande todos los días a ellos mismos, a su familia, a sus comunidades, pero también a este país. Así que lo que pasa en la Suprema Corte debe ser justo porque se lo merecen. Sabemos que la situación en la Suprema Corte está complicada.
Sí.
Porque la aritmética política dice, si me lo permites, que hay 5 conservadores y 4 liberales.
Claro.
Y eso va a ser muy importante. Sin embargo, el presidente del comité, del panel de la Suprema Corte, John Roberts, es como el fiel de la balanza, porque en algunas decisiones se ha inclinado por uno, se ha inclinado por otro, así que va a ser probablemente el de la gran decisión. En 30 segundos que nos quedan, ¿cuál es tu expectativa de lo que va a pasar esta semana en la Suprema Corte de Justicia?
Pues esperamos, obviamente, como dijo usted, ¿no?, que empiecen las audiencias de lo que va a ser el futuro de DACA, y esperamos de que empecemos con un pie derecho, de que ellos empiecen a escuchar y empiecen a ver las historias de lo que son los dreamers y lo que los dreamers han logrado gracias a la acción que tomó el presidente Obama, y a través de eso tomar una resolución que va a ser una resolución buena.
Una resolución justa, digna y humanitaria. Me hubiera gustado que un dreamer abogado hubiera hablado ante la Suprema Corte de Justicia, porque hay varios dreamers, sí, que son abogados y egresados de las mejores escuelas de leyes del país. Uno de ellos es mexicano, por cierto. No se va a poder, pero vamos a estar muy pendientes trayéndoles aquí, por supuesto, en la Red Hispana, toda la información de lo que pase ese día tan importante en la Suprema Corte de Justicia. Ariel López, muchas gracias. Mucha suerte.
Un gusto haber estado aquí.
Bueno, pues seguimos con esta edición especial de Bienvenidos a América. No estaremos tomando sus llamadas en vivo, en directo, en Bienvenidos a América. Los vamos a dejar con una serie de entrevistas sumamente importantes que tienen que ver con esto, con el tema de migración, el tema de la filantropía hispana. No se las pueden perder. Bienvenidos a América. Quédense.
Fuente de salud. Ay, ahora sí ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón?
Ah, no es nada, un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco.
¿Y ya fuiste al médico?
Ah, no me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo, ni me gustan los doctores.
Pues si no es una cita de amor.
Lee esto. Más de 100,000 personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde.
No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto.
No, nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año?
Ninguna. No me había dolido nada hasta ahora.
Ay, compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo. Y así prevenir cualquier mal mayor. ¿Cómo dice el dicho?
Más vale prevenir que lamentar.
Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor. ¿Te va a gustar?
Ah, pues, ¿qué pasó, compadre?
Si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de La Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Saber es poder.
¿Qué pasa, vecina? ¿Otra vez se le cayó el internet?
Ay, no, vecina, algo peor. Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico.
¿Deducible, copago, coaseguro? Me estoy volviendo loca.
Yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son $500.
Ahora entiendo por qué no me pagaron las primeras medicinas del año.
Exacto. Los primeros $500 salen de tu bolsillo, mientras que el copago es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso, una visita al médico cuesta $50.
Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina.
El coaseguro.
Alto, es... vecina. Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme.
Si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de La Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
¿Por qué tan preocupada la futura abuelita?
No sabemos si la póliza de seguro médico cubre todo el embarazo de Lupita o cuánto extra tenemos que pagar.
No te preocupes, amiga. La ley de salud asequible cubre maternidad, salud mental, hospitalización, medicinas, emergencias y nada de negarte cobertura por enfermedades preexistentes.
¡Ay, qué alivio! ¿Y cómo voy a saber si tendría que pagar extra?
Lo mejor es llamar a tu plan y preguntarles directamente. Y varias aseguradoras tienen personal que habla español.
Muy bien que nos expliquen eso de deducibles o copagos.
Buena idea.
Ay, ¿cómo sabes tanto, eh?
¿Te cuento? Ay, pero primero mira el suéter que estoy tejiendo para tu nieta.
¡Ay, qué bonito!
Es un dulce, mira.
Si quieres saber más sobre los beneficios obligatorios bajo la Ley de Salud Asequible, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de La Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Bueno, ya estamos de regreso, amigos de Bienvenidos a América, y tenemos en esta ocasión una invitada muy especial que conocimos en un evento también muy especial, la Conferencia Anual de Hispanos por la Filantropía. Ella es nada más y nada menos que Diana Campo Amor. Gracias, Diana, por estar con nosotros en este programa.
Gracias por invitarme.
Déjame decirles, amigas, amigos, que esta conferencia es el secreto mejor guardado. Por aquellas personas que participamos por primera vez, realmente estamos tan alentados. Primero, que alrededor de... mi estimación es 90% de las participantes son mujeres, como Diana, o sea, lo cual realmente es bien importante. Pero además, porque hay toda esta masa crítica de personas generosas brindando sus tiempos, su esfuerzo, su sacrificio por nuestra comunidad latina. Y Diana Campoamor, ella es muy modesta, pero fue la fundadora y además presidenta de Hispanos en la Filantropía, que aquí se conoce como HIP, H-I-P, durante 27 años, Diana.
Así fue. Así fue. Hasta cierto punto, o sea, la filantropía no es la Fundación Rockefeller o la familia Gates. La filantropía somos todos. Entonces, el mensaje es que todos tenemos la identidad de filantropía. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirar, cada uno de las personas que nos está oyendo, o sea, tiene generosidad en su familia, en su iglesia, en el voluntariado. Nosotros compartimos en proporciones más altas que la mayoría de la población.
Me encanta tu definición, porque la definición clásica, uno está esperando que sea Carlos Slim, el hombre más rico de México,
claro.
Que dice que no era Santa Claus, ahora sí ya se dedica un poco más a la filantropía, o los grandes millonarios, pero en realidad todos somos filántropos a nuestra manera.
Exactamente, y eso se ve mucho en nuestras familias, ¿no? O sea, cuando alguien necesita mandar al hijo a la universidad, ¿no? Pues el primo, el tío que tiene un poco más, los padres, todos ayudamos. Tenemos un gran sentido de responsabilidad y de generosidad colectiva. Entonces, a mí me gusta decir que la abundancia, o sea, no es cuánto dinero tenemos en el banco. La abundancia, o sea, es el impulso de ayudar, porque sabemos que no solamente tenemos suficiente, sino que tenemos más que lo que necesitamos.
Es verdad. Hay un estudio bien interesante que dice que las personas que ganan después de cierto nivel de ingresos no son más felices que aquellas que ganan 10 millones o 100 millones o 1,000 millones, pero las que ganan 1,000 millones tampoco son más felices.
Exacto.
El dinero no hace la felicidad.
Claro,
¿cuál es también el mensaje más práctico de esta conferencia, Diana, en el sentido de qué manera nosotros podemos contribuir para justamente esos actos de generosidad que llevamos en el corazón, depositarlos en nuestros hermanos y hermanas hispanas?
Bueno, o sea, seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero lo primero es tenemos que absorber nuestra identidad, o sea, como personas generosas, como personas de abundancia, como los filántropos que somos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, o sea, hay que ser estratégico. Podemos, por ejemplo, hablando de Hispanics in Philanthropy, hablando de HIP, o sea, HIP tiene una plataforma donde uno puede hacer donaciones online, ¿no? A través del internet. Y frecuentemente, o sea, uno pone un dólar y a lo mejor ellos ponen otro dólar. Entonces, eso es una forma de crecer. O sea, de la misma forma que cuando hay un desastre, todos ayudamos porque se necesitan 10 o 15, podemos hacer nuestra filantropía estratégica.
Muy interesante comentario. Bueno, y después de los 27 años al frente de HIP, decidiste fundar un nuevo fondo, nuestra America Fund. Platícanos de qué se trata.
Pues mira, se trata de apoyar las historias, los cuentos, las visiones de nuestra gente. Parte del problema que tenemos es que, o sea, la invisibilidad de los hispanos, de los latinos. Entonces, no es suficiente decir, no, eso que están diciendo de nosotros en las noticias, eso no es verdad. No, nosotros tenemos que aportar nuestro propio cuento y nuestra visión para 10 años, de aquí a 10 años. Entonces, estamos, por el momento, el primer proyecto que tenemos es un proyecto de redefinir qué quiere decir americano. Cuando yo llegué de Cuba a los 11 años, yo era americana, ¿no? Usted, Todos somos americanos. Todos somos americanos. Entonces, pero sin embargo, se nos ha excluido. Tenemos que reclamar nuestra identidad como gente, o sea, que estamos en Estados Unidos, que somos ciudadanos, que somos votantes, pero también nuestra identidad, o sea, como americanos en Cuba, claro, en México, en Colombia, en todos nuestros lugares.
Y es muy interesante lo que dices, Diana, porque ha habido varias encuestas y muchos latinos o latinas de los Estados Unidos no se identifican como latinos o latinas genéricamente, sino como mexicanos, cubanos,
claro,
nuestro ingeniero de sonido, Alba Vergueta, que es guatemalteco, y aquí tenemos a nuestro equipo, que es un crisol, ¿no? De las identidades,
claro,
de Colombia, de Puerto Rico, etcétera.
Así
pero
es.
No nos identificamos como latinos por sí mismos. ¿Tú crees que eso de alguna manera ha impedido que tengamos un crecimiento político, económico quizá, que corresponda a nuestro peso demográfico como población?
Absolutamente. O sea, tenemos que identificarnos como una familia, o sea, una familia de países, de culturas, de costumbres, pero tenemos que buscar lo que nos une a todos, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos son los valores de nuestros padres. Nuestros valores tradicionales de familia, de apoyo, de generosidad, ¿no? Y tenemos que buscar la forma de apoyarnos entre nosotros para poder tener influencia, ¿no? El mexicano que apoye al puertorriqueño y el puertorriqueño al cubano. Todos tenemos que buscar qué es lo que tenemos en común. Y tenemos también que escribir acerca de esa visión. Necesitamos más escritores, necesitamos más cuentos, necesitamos más visión de cuál es nuestro futuro en los próximos 10 años. Si no sabemos a dónde vamos, no tenemos la arquitectura para nuestro plan.
Y no podemos dejar que otros, ¿verdad? Ya sabemos quién, nos definan como criminales y narcotraficantes.
Así es.
Nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia. Diana Campoamor, lamentablemente el tiempo es un tirano.
Sí.
Nos acaba el tiempo. Nos da muchísimo gusto compartir este espacio de Bienvenidos a América contigo. Y ya sabes, nuestra casa es tu casa.
Mil gracias, José.
Gracias, Diana. Y vamos
gracias
a poner.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y vamos a poner en nuestras páginas y en el internet, el Facebook, los links para la página de Nuestra América Fund y, por supuesto, también para Hispanics in Philanthropy. Gracias. Bueno, ya lo oyeron, amigas y amigos, el mensaje de Diana Campoamor es impresionante, claro y conciso. Todos somos la filantropía, no hay que esperar a que alguien haga un acto mayúsculo de generosidad. Nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer todos los días poniendo nuestro granito de arena para que todos seamos mejores. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América.
Hola, queridos amigos. Es su doctora Isabel aquí en la Red Hispana. Tengo que hablar sobre la salud. Hay salud mental, hay salud física. Muchas veces la salud física puede afectar o ayudar a lo que es tu salud mental. Entonces, por ejemplo, muchas personas que padecen de depresión se quedan encerradas en la casa y se encierran en su dolor. Y dicen, ¿pero por qué yo me siento así? Bueno, pues sacúdete. Y hay una serie de actividades que tú puedes hacer, las que más te gusten. Si te gusta correr, vete a correr alrededor de la cuadra. Si te gusta caminar, camina rápido. Si te gusta hacer calistenia, pues haz calistenia. Y si quieres bailar, haz zumba. Y verás cómo tu corazón, tu mente, se va a sentir muy bien.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. ¿Sabías que alrededor de 100 millones de residentes en los Estados Unidos son obesos? Un nuevo estudio de la Trust for America's Health concluyó que las tasas de obesidad en este país alcanzaron proporciones récord. Casi la mitad de los adultos latinos, el 47%, y de los afroamericanos, el 46.8%, son considerados obesos. Entre los niños latinos, la proporción es de 1 de cada 4, es decir, 25.8%. Las cifras son menores entre blancos no hispanos y asiáticos. Los médicos recomiendan una dieta sana y actividad física diaria. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
¿Por qué tan preocupada la futura abuelita?
No sabemos si la póliza de seguro médico cubre todo el embarazo de Lupita o cuánto extra tenemos que pagar.
No te preocupes, amiga. La Ley de Salud Asequible cubre maternidad, salud mental, hospitalización, medicinas, emergencias y nada de negarte cobertura por enfermedades preexistentes.
¡Ay, qué alivio! ¿Y cómo voy a saber si tendría que pagar extra?
Lo mejor es llamar a tu plan y preguntarles directamente. Y varias aseguradoras tienen personal que habla español.
Muy bien que nos expliquen eso de deducibles o copagos.
Buena idea.
Ay, ¿cómo sabes tanto, eh?
¿Te cuento? Ay, pero primero mira el suéter que estoy tejiendo para tu nieta.
¡Ay, qué bonito!
Es un dulce, mira.
Si quieres saber más sobre los beneficios obligatorios bajo la Ley de Salud Asequible, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en la capital de los Estados Unidos, en el Edificio Nacional de Prensa. Como siempre, ya estamos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232, y también, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro experto migratorio, Luis Salgado, a quien le voy a pedir, por favor, Luis, que compartas con nosotros tus datos.
Gracias, José. El número de teléfono es 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Si no les puedo contestar, por favor, déjenme un mensaje de voz que les prometo que les devuelvo la llamada.
Me quedé pensando en esta pausa, Luis, sí, de un tema realmente muy serio, porque cuando estamos hablando de 1.2 millones de casos en rezago de trámite, correcto, de personas que, como bien dijiste, ya pagaron con la expectativa de que se van a cumplir ciertos plazos en sus trámites, y saber que no hay una manera clara de cómo se va a resolver este tema, estamos hablando de la afectación de millones de vidas,
correcto,
de una persona, una hija que está esperando llegar a los Estados Unidos, un hermano que está buscando regularizarse, alguien que quiera hacerse residente permanente, etcétera. Realmente es un impacto generalizado.
Le están poniendo una tranquilla a lo que los opositores de nuestra inmigración le llaman la cadena.
La cadena. A ver, explícanos eso.
Pues el hecho
la
de
la cadena
que...
migratoria. Ah, la cadena, el encadenamiento.
Sí, sí, que una vez que alguien tiene residencia, ya por ahí empieza a pedir familiares. Cuando se haga ciudadano, puede pedir a los padres que antes no podía, puede pedir a los hermanos que antes no podía, que en el futuro no va a poder. Puede pedir a los hijos, aunque estén casados. Entonces...
Claro.
Todos esos se hacen residentes y esos eventualmente se hacen ciudadanos que pueden votar y pueden seguir pidiendo a los demás.
Sí, esta idea del encadenamiento, que es un término de muy mala fe, francamente, esta idea de que una vez que traes una persona, esta persona puede traer a veintitantos.
Se llamaba reunificación familiar.
Reunificación familiar realmente.
Hasta hace poco.
Son casos extremos, no es la realidad. Ahora, una persona tiene un recurso legal para decir, oiga, yo ya llevo en mi trámite de ciudadanía tanto tiempo. ¿Tiene alguna avenida legal para impugnar la demora en un proceso?
Siempre ha habido. Se puede ir a la Corte Federal de Distrito en el área donde usted vive y poner una acción de mandamus, que se llama, para que la Corte mande a Inmigración a terminar con el procesamiento. Y Inmigración va y a cambio de prometerle al juez que lo van a acelerar, se termina el caso. ¿Qué pasa? Que ir a la Corte Federal pues cuesta dinero y nuestra gente en su mayoría no tienen los recursos para poder hacer eso, porque son varios miles de dólares que hay que pagar para que alguien vaya a hacer eso solamente para agilizar el caso. Entonces, por eso es que tú ves, esto se ve raramente en nuestra comunidad.
No se ve raramente. El otro tema, Luis, que tocamos con la conversación con nuestro buen amigo Arturo Sarmiento de Radio Movimiento allá en Oregón, es el tema de las licencias de conducir. Yo recuerdo que hubo una época aquí en los Estados Unidos, Luis, tú me dirás, sí, si miento, sí, donde una buena cantidad de estados tenían procesos a través de los cuales se podían expedir licencias para los residentes del estado, independientemente de su situación migratoria. Después vino una política de línea dura, efectivamente muchos cancelaron, pero después se ideó un sistema a través del cual se podía emitir una licencia con propósitos estrictamente vehiculares de manejo y aparte una identificación bajo las reglas del Real ID, donde ya le permitía a la persona tomar un avión, entrar a un edificio federal. ¿Qué ha pasado con ese proceso?
Bueno, el estado de Maryland, aquí cerquita, es uno de los
nuestros
lugares,
vecinos aquí, los
nuestros
de
vecinos, donde
yo vivo en Maryland, de hecho.
Ok, donde se le ha pasado legislación para poder darle permiso de conducir a las personas que no tienen documentos en Estados Unidos. La licencia de ellos lo dice claramente que no es para uso federal. En otras palabras, con ese documento usted no puede entrar al aeropuerto, a una base militar, etcétera, etcétera, pero sí puede conducir. Y ahora, con que viene el Real ID pronto, se ha formado un gran problema en que ellos emitieron licencias a personas que no han dado los documentos para probar que se merecen el Real ID. Entonces hay un gran conflicto ahora mismo en el estado de Maryland, y asumo que va a ser en otros estados también. Me acuerdo en el 2005, que fue cuando se pasó esta legislación, estuvimos en una marcha en Washington para protestar esto, y también para protestar, querían hacer el estar en Estados Unidos sin documentos, lo querían hacer un crimen. Esa parte lo logramos detener.
Hemos escuchado esta parte de que criminalizar a la inmigración, pero la pregunta es, por ejemplo, Luis, tú con 36 años de experiencia como abogado, ¿Qué impacto tiene para la seguridad de la comunidad, para la seguridad en las carreteras que no se expidan las licencias? Porque hay que ser francos, muchas personas que tienen que ir a trabajar, que tienen que recoger sus hijos en la escuela, van a manejar con o sin licencia de conducir. ¿No es más lógico pensar dar un instrumento que certifique que esa persona está capacitada para conducir un vehículo y probablemente llevar niños, familias, que no ocasione un accidente, etcétera, etcétera, que simplemente negarles esa posibilidad?
Tú quieres ser demasiado razonable. La razón que pasaron el VLID fue porque los antimigrantes se dieron cuenta que con eso podían controlar algo de la comunidad sin documentos para que a ver si se cansaban y se regresaban a su país. Eso es todo.
Nadie se va a ir a su país por la...
Correcto.
Probablemente se van a ir
no lo saben.
Por la falta de empleo, pero no por la parte
no,
de...
No, correcto.
Ahora, Luis, mencionamos el tema de DACA, que no está incluido en este plan del presidente Donald Trump.
Sí.
¿Cuál es la situación actual de estos 690 mil jóvenes, quizá un poquito menos porque algunos ya se han regularizado, con el tema de que las cortes bloquearon la suspensión del programa? ¿Todavía pueden reinscribirse? ¿Están en posibilidad todavía de permanecer indefinidamente en el país hasta que resuelva la Corte Suprema? ¿O cuál es la situación?
Gracias a la sabiduría de los fundadores de este país, que dividieron el poder en tres ramas de gobierno.
A ver, platícanos cuáles son las tres ramas. Vamos a hacer una clase de derecho.
No puedo pasar el examen de ciudadanía.
De derecho constitucional aquí por el abogado.
Bueno, las cortes federales han logrado ponerle un alto, una suspensión a la terminación del DACA, inclusive a la terminación del TPS. Ya. Y en ambos casos las cortes están litigando a ver de qué manera se le puede bloquear permanentemente esto al presidente. Pero por ahora, si usted tiene un DACA, un permiso de trabajo de DACA y la protección, mi recomendación es, como eventualmente esto puede llegar a la Corte de Apelaciones y más tarde a la Corte Suprema, donde hay 5 jueces republicanos, 4 demócratas, y de los 5, 2 fueron nombrados por el señor Trump, pues por si acaso, mejor no espere que tenga al final de los 2 años de la... Cuando lleve 1 año solamente, someta su solicitud de extensión, se la van a procesar porque están tardando casi 1 año, y de esa manera, cuando se la den, usted no tiene que preocuparse por 2 años que la vayan a terminar.
Perfecto. Bueno, Luis no quiso entrarle al toro por los cuernos, pero las tres ramas que fueron creadas por los fundadores, por supuesto, fueron la rama ejecutiva, que quiere decir el presidente, ¿no? Que él se encarga, por ejemplo, de proponer leyes. Luego está la rama legislativa, que es el Congreso, tanto el Congreso Federal como las legislaturas estatales, que están a cargo justamente de la emisión de las leyes. Y después está la rama judicial, que determina si las acciones de la rama ejecutiva y las acciones de la rama legislativa son consistentes con la Constitución. De tal manera que hay un sistema de pesos y contrapesos que en teoría funciona muy bien. En la práctica hemos visto que en la era Trump el contrapeso del legislativo durante sus 2 primeros años, que era el legislativo, no existió. Perdidos en acción, dirían algunos. Pero entonces las cortes, el aparato judicial, se convirtió en el contrapeso de facto del poder del Ejecutivo, como le bloquearon las prohibiciones de viaje, le bloquearon la terminación de DACA, ¿verdad? Y hay muchos otros temas que por lo tanto van a resolverse finalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos porque están operando los pesos y contrapesos. ¿Es así, Luis? Y eso que yo no soy abogado, pero más o menos le quiero entender al tema.
Pasaste el examen de ciudadanía.
Ya pasé el examen de ciudadanía. No, hablando del examen de ciudadanía, les vamos a recomendar que vean el examen de ciudadanía en nuestra página de internet, en laredhispana.com. Ya llevamos 2 entregas. Vamos a tener las 100 preguntas y las respuestas en inglés y en español, porque realmente queremos que se le quite el miedo, Luis, a este tema de la ciudadanía. Hay 8.8 millones de residentes legales permanentes en este momento que se pueden hacer ciudadanos, que deberían hacerse ciudadanos, se lo recomendamos. Ya vienen las elecciones del 2020, si se hacen ciudadanos y se registran para votar, pueden dictar el curso de la historia, no solo de este país, de su comunidad y la suya personal. Pero vamos a insistir en eso mucho tiempo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Luis. Estamos ya con la musiquita aquí en nuestro programa. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Seguimos en el 1-800-248-3232, aquí en Bienvenidos a América. No se vayan, regresamos.
¿Qué pasa, vecina? ¿Otra vez se le cayó el internet?
Ay, no, vecina, algo peor. Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico. ¿Deducible, copago, coaseguro? Me estoy volviendo loca.
Yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son $500.
Ahora entiendo por qué no me pagaron las primeras medicinas del año.
Exacto. Los primeros $500 salen de tu bolsillo, mientras que el copago es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso, una visita al médico cuesta $50.
Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina.
El coaseguro.
Alto, vecina. Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme.
Si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopía, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Sabías que alrededor de 100 millones de residentes en los Estados Unidos son obesos? Un nuevo estudio de la Trust for America's Health concluyó que las tasas de obesidad en este país alcanzaron proporciones récord. Casi la mitad de los adultos latinos, el 47%, y de los afroamericanos, el 46.8%, son considerados obesos. Entre los niños latinos, la proporción es de 1 de cada 4, es decir, 25.8%. Las cifras son menores entre blancos no hispanos y asiáticos. Los médicos recomiendan una dieta sana y actividad física diaria. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson, de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel aquí en la Red Hispana. Tengo que hablar sobre la salud. Hay salud mental, hay salud física. Muchas veces la salud física puede afectar o ayudar a lo que es tu salud mental. Entonces, por ejemplo, muchas personas que padecen de depresión se quedan encerradas en la casa y se encierran en su dolor. Y dicen, ¿pero por qué yo me siento así? Bueno, pues sacúdete. Y hay una serie de actividades que tú puedes hacer, las que más te gusten. Si te gusta correr, vete a correr alrededor de la cuadra. Si te gusta caminar, camina rápido. Si te gusta hacer calistenia, pues haz calistenia. Y si quieres bailar, haz zumba. Y verás cómo tu corazón, tu mente, se va a sentir muy bien.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, en el Edificio Nacional de Prensa, y también muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado.
José, un placer estar aquí contigo.
Gracias, Luis, y gustas, por favor, compartir tus datos.
Cómo no, mi teléfono es el 301-650-0000, repito, 301-650-0000. Si no lo puedo contestar, les envío un texto para que tengan el número de la oficina, y si quieren, me dejan un mensaje de voz o me envían un texto, con gusto yo les voy a contestar.
Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, y estamos aquí como siempre con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 y en nuestras dos emisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Vamos a las llamadas, Luis.
¿Cómo no?
Sin más menos preámbulo, aquí está nuestra amiga Mara, que nos llama desde Calexico. Adelante, Mara, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días, abogado.
Sí, buenos días.
Tengo un problema que desde diciembre del 96 yo metí los papeles de mi hijo. Mi hijo tiene una discapacidad. Entonces, ya tengo todos los papeles, nada más que le dijeron a mi esposo que el aval, el que me diera el aval, tenía que pagar de 5 a 30 mil dólares en los primeros 5 años. Si pide ayuda, le dije, pues yo ya fui al Seguro Social, le dije que les firme una carta que yo lo que necesito es su residencia legal. Parece que ya se me pasó un poquito el tiempo, pero sí. No sé, ya ahorita nadie me quiere dar el aval por ese comentario de que van a cobrar al aval.
Okay, buena pregunta. Como usted sabe, ya se ha enterado, para darle residencia a alguien en Estados Unidos, hay que llenar un formulario que se llama la Fidavero Support, donde alguien o el peticionario, o si no hay suficiente dinero con el peticionario, otra persona también, los dos someten a Fidavero Support. Y si usted lee un formulario como de 8 o 12 páginas, que si usted lo lee se asusta, porque parece que usted va a tener que sacar una hipoteca a su casa para poder responder al gobierno federal. La realidad es que en 36 años de práctica de derecho que yo tuve, nunca vi un caso que se llevó a la Corte Federal para reclamar el dinero. Entonces, hay que ser realista, número uno. Y número dos, que nuestra gente no viene aquí a vivir del gobierno, vienen aquí a trabajar, y si son los hijos de ellos, para cuidarlo también. Así que si necesita ayuda en esa área, por favor, llamen en confianza que los ayudo, ¿ok?
Perfecto. Bueno, muchas gracias a nuestra amiga Mara. Y ahora nos vamos para Los Ángeles, California. Luis, estamos con nuestro amigo Ernesto en la línea. Adelante, Ernesto. Buenos días allá en Los Ángeles. ¿Cuál es la pregunta?
Sí, buenos días, abogado
Luis. Sí, buenos días.
Yo tengo una petición para mi cónyuge, que está en México.
Muy bien.
Yo hice la petición. Yo soy residente.
Muy bien.
Y ya recibí la aprobación de la I-130. Ahora el caso pasó a la NBC.
Sí.
El NBC me está pidiendo los civiles y todas esas cosas.
Sí.
Las documentaciones que ellos necesitan, pero sí, yo no lo tengo todo completo. Entonces mi pregunta es, si enviamos parcialmente toda la documentación, ¿mi caso va a quedar en espera hasta yo someter todos los documentos, o va a seguir caminando y ellos van a agendar cita aunque yo no haya completado todos los documentos?
Okay.
¿O me van a poner en espera hasta que yo les mande todos los documentos?
No, hasta que no mande todos los documentos probablemente no van a proceder, pero hay una regla muy importante que usted tiene que estar consciente, que es que luego que le escriben pidiendo esto, usted tiene hasta un año para responderle de alguna manera, ya bien sea parcial o totalmente. Debe contestarle para que no deje pasar un año. Si usted deja pasar un año, corre el riesgo que el National Visa Center, el NVC, como su sigla, como usted lo llama, tiene derecho legal a terminar el caso. La aprobación que usted tiene de ese caso se puede dañar si deja pasar un año sin responderle a ellos. Así que siempre ponga en su calendario eso para que nunca se le pase esa fecha. Entonces sí, le puede responder con lo que tiene, pero ellos le van a escribir para atrás y le van a decir lo que falta. Y después que le digan lo que falta, va a tener un año para o responder con lo que falta, o mínimo contactarse con ellos dándole lo que haya podido conseguir, o si no consigue nada, diciéndole que necesita más tiempo. Pero lo importante es que no deje pasar nunca un año sin contactarse con ellos, porque si no, ellos consideran que usted está abandonando ese caso. Así que mucho cuidado en esa etapa, ¿ok?
Perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Ernesto.
Gracias.
¿Cómo no?
Gracias a todos los amigos que nos siguen allá por el estado de California. Te manda agradecimientos nuestra amiga Marta por la pregunta sobre DACA, pero querías hacer una precisión sobre los beneficiarios de DACA.
Sí, sí. Mi consejo a todos los que tienen DACA en este momento, si ustedes vieron las noticias, la Corte Suprema decidió no hacer una decisión sobre DACA en estos días, sino que lo va a hacer en el otoño de este año. Por lo tanto, sabiendo que hay 5 republicanos y 4 demócratas en la Corte Suprema, es una posibilidad que puedan ya matar el DACA, como quien dice, o sea, permitirle al presidente hacer lo que hizo, que fue terminarlo.
Ojalá te equivoques, Luis.
No, por supuesto, pero quizás el juez principal vota con los demócratas, como lo ha hecho antes, y nos ayuda, pero no podemos contar con eso. Así que la recomendación es que no importa en qué etapa esté su tarjeta de DACA, que falte un año, que falte aún más de un año, someta su solicitud de renovación ya. De esa manera, primero, que tarda mucho tiempo en que lo procesen. Segundo, que como inmigración sabe que tarda tanto tiempo, no se molestan que usted lo someta temprano. Y si Dios quiere, le dan su aprobación para que, si luego termina, la Corte Suprema termina con el DACA, usted tenga una tarjeta con 2 años de protección. Entonces, para sacarle el máximo a esa ley. Así que yo estoy recomendando a todos que este es el momento de renovar su DACA, no importa cuánto tiempo le quede en la tarjeta.
Perfecto, y hay que precisar en este caso que la Suprema Corte determinó llevar a cabo los argumentos orales de 3 casos consolidados en uno sobre DACA a partir del 12 de noviembre. De tal manera que muy probablemente la decisión vendrá
a principios de
2020. Así que es un tema muy importante. Sí. Y yo decía, ojalá se mantenga DACA. La realidad es más compleja. La realidad es que DACA tiene un beneficio muy importante para casi 700 mil jóvenes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos. Pero lo ideal no es DACA. DACA es un programa temporal, es un programa que da beneficios indudables, protege contra las deportaciones, da permisos de trabajo. Lo ideal es que haya lo que hace falta en este país, que es una reforma migratoria integral, donde no solo quepan los jóvenes DACA, quepan los padres de los jóvenes DACA, de nuestros dignos soñadores, quepan los trabajadores agrícolas, quepan los programas temporales para trabajar en los Estados Unidos, que se acaben con los rezagos que hacen que un mexicano que quiere emigrar demore 20 años en la fila. Es decir, la solución tiene que ser una solución integral, Luis.
Sí. Mientras tanto, los que tienen el DACA, aparte de renovarlo, les recomiendo que consideren lo siguiente, y ya mucha gente lo ha hecho, pero si usted no lo ha hecho, piense sobre eso. Si usted todavía no ha pedido un permiso para viajar fuera de Estados Unidos y regresar, hable con alguien que sepa de inmigración, porque si usted tiene un caso de deportación activo, tiene un caso con la policía, quizás no le conviene viajar. Pero de otro modo, posiblemente le conviene pedir un permiso, viajar a su país o a donde usted quiera, regresar. Y con esa entrada legal, usted tiene el derecho de tener la residencia si se casa con un ciudadano o ciudadana norteamericano. O si usted mismo tuvo un hijo que ya tiene 21 años, lo puede pedir a usted con eso en Estados Unidos. Porque la ley dice hace tiempo, una combinación de entrada legal y matrimonio con ciudadano o petición de un hijo ciudadano, eso se le perdona todo el tiempo que había estado sin papeles, se le perdona que ha trabajado sin autorización, no tiene que ir al consulado, no tiene que pagar la multa de $1,000. Home run.
Muy bien, perfecto. Muy bien, Luis. Vamos a una llamada rápido. Tenemos 3 minutos, 2.5 minutos con nuestra amiga Arcelia desde Nevada. Adelante, Arcelia. Sea breve, por favor.
Mi pregunta es en cuestión de los abusos que está pasando en el estado de Nevada. En cuestión de los aumentos de renta, no importa si la persona tiene papeles o no, si tiene deshabilidad o no, están, o sea, irrumpiendo los derechos humanos de la persona.
Okay.
¿Qué está pasando específicamente, Arcelia?
Específicamente usan el desalojo de apego a la ley, pero por cosas personales, y usan a la compañía como si la compañía estuviera haciendo esos desalojos, cuando lo están haciendo las managers, pero por cosas personales.
Suena como un escándalo. Lamentablemente no es ley de inmigración, y si le comento sobre eso, estaría adivinando, y usted sepa que lo último que yo debo hacer es adivinar.
Ahí la recomendación sería ir con la policía si hay una percepción de que hay un abuso.
Iré con la policía, y también tiene que haber grupos locales en Nevada que atienden los derechos de las personas que son inquilinos, para que los ayuden, porque obviamente merece atención.
Vamos a informarnos más de ese tema, Arcelia, y lo comentamos más adelante en el programa. Muchas gracias por su llamada. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, Luis. La musiquita ya de nuestro buen Álvaro Argueta ya nos está apurando. Para que terminemos este programa, te agradecemos mucho, Luis, haber estado con nosotros.
Gracias a ti, José.
Bueno, pues, amigas, amigos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muy, muy importante en esta época de amenaza. Recuerden, todos tenemos derechos en este país. Síganos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.